Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. En esta jornada de lunes comenzamos contándoles que con la patera que se ha rescatado la pasada noche son ya 1.347 los migrantes que han llegado desde el viernes hasta las costas de Canarias. Y ahora mismo hay en torno a 1.900 personas en el muelle de Arguineguín, según la delegación del gobierno. A pesar de que continúa el goteo de pateras a las islas, de momento no se ha abierto el campamento de Barranco Seco, ni tampoco se ha sabido que haya más derivaciones a la península o a Mauritania. El día nos deja además las sorprendentes declaraciones del ministro del Interior. Fernando Grande Marlaska aseguraba que los migrantes en ningún caso están más de 72 horas en Arguineguín. Declaraciones en espacio, en Espejo Público de Antena 3.
No están, primero, no están en el muelle de Arguineguín, y vuelvo a decir, hemos hecho un plan específico y especial ante la situación concreta de urgencia a la que enfrentamos, que evidentemente ahí ya va a haber y próximamente se les va a trasladar. Pero el muelle de Arguineguín no está nunca más de 72 horas, porque luego pasan ya al régimen de acogida.
Declaraciones que indignaban a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Pedía que dejen de mentir y que se pongan a trabajar.
Pero, ¿por qué mienten de esta manera? Que se pongan a trabajar, a buscar las soluciones, que tienen todos los medios a disposición. Lo único que tienen que hacer es coordinarse y por fin derivar y acondicionar las instalaciones militares de una vez por todas. Y dejar de utilizar ya, que también ha salido la patronal del Colegio de Abogados, es que hemos salido en tromba todos al final diciendo que esto se ha ido, esto es un desmadre en su totalidad y que todavía el gobierno de España sigue sin dar respuesta inmediata a esta situación.
Mientras tanto, les contamos que el alto comisionado de Naciones Unidas, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, van a ayudar con personal propio destacado en las islas desde enero a gestionar la crisis migratoria que afecta a Canarias. Este fin de semana, la patronal turística pedía al gobierno central que retire a los inmigrantes de las zonas turísticas y habilite espacios militares para acogerlos. Lo decía también en nuestros micrófonos Nicolás Villalobos, ese director de la cadena de hoteles Cordial.
Y por tanto, lo que hemos escrito este fin de semana al delegado del gobierno, al gobierno central, es que ya está bien, que nosotros ofrecimos, como digo, una solución provisional, no estructural, y que ya les instamos a que ante la posibilidad de que se retome la actividad turística en la temporada alta, pues que se reubiquen los migrantes y en fuera de las zonas turísticas, al objeto de que éstas puedan recuperar su destino natural, que es el de dedicarse a esa actividad, la turística, que es la que da de comer al 40% de los canarios de forma directa, la que genera el 35% del PIB.
También este fin de semana ha comenzado a aplicarse el decreto del Gobierno de Canarias por el que se pide un test negativo a todos los que se alojen en los hoteles con independencia de su procedencia. El sector pide que valga con aportar un test de antígenos y no necesariamente una prueba PCR por el alto coste que consideran disuade al turista.
Bueno, pues hasta ahora no hemos tenido ningún problema. La verdad que son todos ya, el que más o el que menos ha pasado a título particular un test de estos, de antígenos o PCR, todos hemos tenido que pasar en estos últimos 8 meses alguno, y sabemos interpretarlos, ¿no? O sea, básicamente pues buscamos el negativo que coincida con el nombre y la fecha y con eso pues damos, aunque esté en alemán, pues...
Bueno, por cierto, hoy los oyentes preguntaban varias casuísticas de cómo se aplica ese decreto. Nos lo explica Daniel Pinelo.
Con la entrada en vigor del decreto autonómico que obliga a los extranjeros a presentar una PCR negativa al llegar a Canarias, los empresarios turísticos están resolviendo algunas dudas que surgen. Por ejemplo, ¿qué pasa si un turista llega a la recepción sin el test, quiere hacérselo y las clínicas están cerradas porque es de noche? En ese caso, se podría alojar pero no salir de la habitación hasta que pueda ir a realizarse la PCR. O en cambio, si al abandonar las islas se retrasa su vuelo y es realojado en otro hotel. En ese caso, seguiría valiendo la prueba negativa porque solo cuenta a efectos de la entrada en Canarias. En caso de desvíos de vuelos al archipiélago, dependería de la situación. Si el país de destino exige la PCR, no habría problema. Si no es así, al aterrizar en Canarias tendría que hacerse la prueba.
Mientras tanto, la situación de tensión que se vive entre Marruecos y el Frente Polisario, que ha declarado el estado de guerra rompiendo el alto fuego de 1991, es una situación que preocupa también en Canarias. El presidente de la Asociación Canaria por la Solidaridad del Pueblo Saharaui, Octavio Melián, aseguraba que esta guerra podría afectar económicamente a las islas.
Una guerra cercana no beneficia a nadie. Desde el punto de vista turístico, que es nuestra principal actividad económica, yo creo que se lo van a pensar mucho de alguien venir de turismo a 90 kilómetros de donde se está desarrollando una guerra. Por tanto, yo creo que nos puede afectar. Y por eso la implicación de España tiene que ser todavía mucho más. Y la del gobierno de Canarias, claro.
Por lo demás, nos centramos en la capital Gran Canaria, donde la policía local ha interpuesto 81 denuncias por no llevar mascarilla tras desalojar una concentración de jóvenes en el polígono Díaz Casanova. De las 115 personas que fueron identificadas, un total de 81 fueron denunciadas por no llevar puesta esa mascarilla, unos hechos que ocurrían entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada del sábado en el barrio capitalino de Las Torres. Nos quedamos también y hablamos de hasta 187 barrenderos que fueron despedidos del servicio en el consistorio capitalino. Quieren ser readmitidos. Se concentraban en las dependencias municipales para hacer llegar su reivindicación. Algunos de ellos aseguran que estuvieron trabajando sin contrato hasta el 7 de enero, por lo que cuando les pusieron ERE no pudieron cobrar la indemnización. Es el caso de Mariló, pide que les readmitan para que puedan trabajar, ya que tuvieron, considera, un despido improcedente.
Bueno, ahora mismo la situación tanto mía como de los compañeros, pues esperábamos que esa sentencia de la demanda colectiva, pues que nos saliera también, aparte de tumbar el ERE, pues que saliera el despido nulo. En este caso no ha sido así, y entonces es un despido improcedente y caben dos posibilidades, una readmisión y otra indemnización, que no, la indemnización no la barajamos ninguno de nosotros. Por ley estuvimos trabajando, no estuvieron trabajando sin contrato. Y
este colectivo se manifestaba el pasado jueves. Ahora mismo, en el caso de Mariló, su situación es insostenible. Ha tenido que pedir ayudas porque tiene dos hijos y vive con un ingreso de 400 euros. Por cierto, en la ciudad, el Partido Popular ha asegurado que se ha cometido una gravísima imprudencia al dejar caducar el contrato de mantenimiento del ProServic, es decir, el programa que usa el personal de servicios sociales para gestionar las miles de ayudas que se gestionan en el municipio. Pepa Luzardo, su portavoz, asegura que esto no puede ser, que se debe encontrar una solución.
El aplicativo informático, que es el sistema por el que todos los trabajadores sociales y también trabajadores de otras áreas como vivienda llevan a cabo todo lo que es la información, los requisitos para dar las ayudas de emergencia, las ayudas para el pago del agua y el pago de la luz y las ayudas económicas, resulta que está sin contrato. Fue un contrato del año 2016 que se venció en el año 2018, que luego ha tenido prórroga, pero desde abril de este año ya no existe contrato. Por tanto, cualquier incidencia que haya en este sistema no se puede arreglar, no funciona.
Les contamos también que a partir de este lunes comienza la campaña solidaria de recogida de juguetes denominada Más que Reyes, con el fin de que ningún menor se quede sin regalos este año en la capital Gran Canaria. Para poder cumplir con las medidas de seguridad y que sea más cómodo para el donante, se han habilitado puntos de recogida de juguetes en las dependencias municipales de los 5 distritos para garantizar que se cumple con las condiciones de seguridad sanitaria. Albino Neiros es el presidente de la Casa de Galicia.
En la Casa Galicia sí tenemos abierto mañana y tarde, y si hay donaciones. O sea, se ve, la donación no es como otros años, pero sí se ve. Entonces, si podemos facilitar que la gente se evite ese desplazamiento a venir a Salón Cuyás, por ejemplo, estás en Tamaraceite o estás en Lesleta o el Distrito Centro, bueno, pues ahí tienes para depositarlo. Ya después nosotros nos encargaremos de traerlos al almacén de la Casa de Galicia.
También este lunes comienza la gran recogida de alimentos del Banco de Alimentos. A las 2:10, más datos de Canarias. Ahora continúa el mediodía en COPE con Antonio Braiz. Que disfruten de esta jornada de lunes. Buenas tardes.
¿Sabe usted cuáles son los tres motivos más importantes a la hora de comprar una leche? La calidad, la frescura y, sobre todo, que sea canaria. Compre leche Granja Flor, la leche que le ofrece Quesos Flor Valsequillo, por calidad y amor a nuestra tierra.
Leche Granja Flor, calidad y sentimiento.
La Confederación Canaria de Empresarios te invita a participar en el webinario Emprender en tiempos de retos el 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Sesión totalmente gratuita y online en la que se abordarán aspectos claves para emprender en Canarias. Inscríbete llamando al 928 23 40 64 o en el email cie@cecelpa.org. Jornadas cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo. Canarias avanza con Europa.